puta de esto! ¡No se vendo!
La trinchera verde. Son las consignas que se llevan a cabo en la manifestación histórica del 20 de abril. También la trinchera verde está en esta manifestación recopilando sonidos y captando el ambiente. Ese sentir de la población que ha decidido salir un sábado a las 12 del mediodía desde la Plaza Weller, pero no solamente desde este punto de la isla de Tenerife, sino también desde las 8 islas Canarias, además de otros puntos de la península como Madrid, Barcelona, lugares del mundo donde también se están manifestando cientos, miles de personas a favor de un nuevo sistema económico para el archipiélago, con el nuevo modelo que evite el colapso que se está sintiendo ya en estas 8 islas canarias. El archipiélago clama en las calles por un cambio. No es turismofobia, es un concepto, capacidad de carga del ecosistema, que va mucho más allá de todo eso, que denota una manera de desarrollo errónea y que el archipiélago canario ha superado ya desde hace bastante tiempo. Son científicos, son asociaciones, son personas que de alguna manera quieren plantear otro desarrollo, un cambio social. De esos sonidos daremos buena cuenta de este programa especial que realizamos desde las calles. La trinchera verde se traslada hasta este foco de protesta. A lo largo de los próximos minutos irán pasando distintas voces y ese sentir del pueblo, a través de científicos, a través de personalidades en el mundo de la cultura, a través del asociacionismo y en definitiva de personas que son sensibles a lo que está ocurriendo en el archipiélago canario. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN y uno de los miembros históricos de esta asociación. Me imagino que emocionante, ¿no? El estar aquí con toda esta cantidad de gente, no solamente aquí en la isla de Tenerife, en todo el archipiélago canario. La primera una manifestación pues relacionada con el medio ambiente que se produce en cada una de las islas canarias, y no solamente en las islas, en las ocho. Y también en Madrid, en Barcelona, en Berlín.
Sí, es asombroso. Yo cuando leí un reportaje en un diario de Australia referente a nuestra situación, digo, esto ha desbordado todas las previsiones que habíamos hecho, y también las ha desbordado la cantidad de gente que estamos asistiendo ahora a esta enorme manifestación que muestra el hartazgo de la población a una situación generada por unos políticos que solo han pensado en determinadas personas hacerse ricas y no en el conjunto de la población que estamos sufriendo sus consecuencias.
¿Cuál crees tú que ha sido el detonante de que personas incluso que no hayan asistido nunca a manifestaciones de este tipo hoy estén aquí concentradas?
Como decía la novela de García Márquez, la crónica de un colapso anunciado. La situación, ya se denunciaba en los años 90, ha ido empeorando, la circulación está fatal, la gente de repente se ha dado cuenta que sus hijos, aunque tengan trabajo, no pueden vivir independientes por el costo de los alquileres, que las viviendas vacacionales han acabado con la vida de muchos barrios, se han dado cuenta de que cada vez hay más turistas, cada vez están más colapsados los espacios naturales, cada vez es más difícil, y que eso de salir los domingos o los sábados a visitar un lugar de la isla se ha convertido en una empresa imposible.
Ha habido un especial interés por llamar a esto turismofobia. Desde las acciones convocantes se ha puesto de manifiesto que esto no tiene ningún tinte de fobia en absoluto. Se trata de algo que va más allá de la capacidad de carga del archipiélago canario,
¿no? Claro, es nuestro lema. Canarias tiene un límite. Lo de turismofobia se lo han inventado los políticos y los empresarios para descalificar el movimiento ecologista y el movimiento popular en contrario a esta situación. No hay turismofobia, lo que estamos pidiendo es que lo que hace atractivo nuestra región al turismo, que son nuestros espacios naturales, nuestros paisajes, se conserven y no se degraden. Por eso estamos en contra de nuevas urbanizaciones, de más gente, porque la capacidad de carga de la isla ha sido sobrepasada.
Muy bien, Eustaquio Villalba, gracias. Y a disfrutar de este momento histórico.
La verdad que sí, porque es una situación que refleja que la sociedad quiere cambio, que la sociedad no puede seguir así y que nuestros políticos tienen que oír ahora, aunque no quiera. Primero nos descalificaban, ahora dice que comprenden que se proteste, pues bueno, sí, y que van a poner medidas, pero por favor, que empiecen ya, que lo que somos el resultado de su, no, de sus medidas, de las que han tomado hasta ahora.
La trinchera verde.
Daniel Duque, portavoz de Salvar la Tejita, una de las luchas incesantes y que hasta hace unos días, por ejemplo, también tuvo actividad en la zona donde se está construyendo el hotel. Volvieron a tener que ser personas anónimas las que pararan las obras que invadían el dominio marítimo terrestre. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, muy bien. Pues tal cual lo dices, con personal de costas ahí en la obra, guardia civil, policía local, aún así tuvo que meterse la gente de la calle, vecinos, para parar unas obras que, como Costas ha indicado, la promotora no tiene título habilitante para trabajar, pues siguen trabajando desde hace más de un mes. Así estamos.
Uno de los símbolos de esta lucha que hoy ve reflejo también en las calles de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué sientes? Porque de esa soledad, acompañada también, por supuesto, por muchos ciudadanos y ciudadanas que son sensibles a lo que está sucediendo en La Tejita, pero en esta ocasión es un clamor popular y son muchas las acciones, ¿no? Y son muchas cuestiones que se mezclan aquí, ¿no? En un término llamado capacidad de carga del ecosistema que el archipiélago canario está rebasando, ¿no?
Efectivamente, normalmente ya nos acompañan, lo que pasa que de otra manera, pero es tal ya el hartazgo, que es que la gente ya sale a la calle por muchísimos motivos, pero es que es evidente, es La Tejita, es cuna del alma y es cualquier playa que se cierra, son las colas, es la contaminación, la gente no puede más, no podemos trabajar 7 horas y estar 3 horas más en la carretera, no aguantamos más y este es un ejemplo. Y la gente no quiere que nos carguemos 4 kilómetros de costa al año. La gente ha despertado hace tiempo, ya tenemos demasiada información y nos tratan como borregos y no lo somos. Ese es el fallo de ellos principal, yo creo.
¿Y por qué si la ciudadanía o si los políticos se deben a la ciudadanía realmente están de alguna manera en connivencia, ¿no? En connivencia con ese poder, en este caso de una constructora. ¿Qué está sucediendo?
Es que es el ejemplo claro, la prueba de que vivimos, ellos viven en el pasado, ¿no? Ellos son el pasado, gobiernan como el pasado y no se dan cuenta de que lo que está viniendo son pibes jóvenes que son biólogos, físicos, químicos, investigadores, y ahí es donde están cometiendo el grave error. Se están pensando que lo que viene ahora no está preparado y está más preparado que nunca. Hasta hace poco se iban a Alemania porque les daban menos sueldo, pero es que ahora la nueva gente no se quiere ir de aquí y los van a tener de frente y con nosotros apoyando, por supuesto.
Bueno, los próximos pasos de Salvar la Tejita, que pueden ser imprevisibles, ¿no? Dado que también la empresa opera de una manera a su libre.
Puesto, de esa empresa no esperamos nada, de las leyes tampoco, pero sí es verdad que estamos esperando un precinto de obras esta misma semana y en sus manos está, porque si no la paran ellos, la vamos a parar nosotros, que lo tengan claro.
Dani, ¿se pararía toda la obra o solamente lo que afecta a esa zona de dominio?
De momento la zona afectada de dominio público marítimo terrestre, pero solo con eso ya estaríamos nosotros aceptando que se está cumpliendo parte de la ley. No se estaría cumpliendo luego porque hay una zona en la servidumbre que también afecta, pero de momento es que donde están trabajando es adrede para hacer todo el daño posible en la zona que es pública, que es de todos.
Exacto. Bueno, ¿qué esperas de este momento histórico en las 8 Islas Canarias y en otros lugares del mundo?
Ya, aunque Clavijo haya dicho que esto no va a cambiar y demás, esto ya ha cambiado, quiera él o no. Y es que él es uno más, es que el problema, otro problema de vivir en el pasado es que te crees que eres algo más que un cargo público y que te hemos puesto nosotros ahí. Nosotros te hemos puesto y nosotros te quitaremos, no hay ningún problema. Así que yo que usted, señor Clavijo, me ponía a trabajar y a sentarme con la gente que saben mucho más que usted y que yo. Hay especialistas de todo tipo y una mesa de diálogo es más que necesaria.
Salvar la Tejita tenía que estar también en este acto multitudinario y aquí hemos hablado con Dani, su portavoz. Muchísimas gracias.
A ustedes siempre por el curro. Gracias.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Desde hace 10 días varias personas están en huelga de hambre en la laguna. Hoy también ha querido personarse en este punto en la Plaza de España, la Plaza de la Candelaria, han venido en silla de ruedas y muestra también esa pasión y ese sacrificio que incluso particulares están dispuestos a hacer por el bien de todos. Es una reivindicación que se lleva realizando desde hace ya una semana. Y nuestra compañera Elena Espinosa estuvo en La Laguna en estos días cuando se cumplían 7 días de huelga de hambre.
Estamos aquí en el 7º día de huelga de hambre con Rubén, uno de los portavoces del movimiento Canarias se agota. Rubén, ¿cómo se vive en estos días, que ya 7 días pesan? Y bueno, ¿qué reivindicaciones tienen?
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes. Pues sí, estamos en el 7º día ya, se han pasado volando. Y seguimos sin respuesta por parte de nuestros gobernantes. La verdad que la situación cada vez es más grave, se nota ya bastante en las caras de las compañeras en huelga de hambre. A pesar de tener asistencia médica continuada aquí en el campamento, gracias al trabajo desinteresado de quienes están, de las profesionales que están dándolo todo aquí, hay que decir que las constantes vitales, día tras día, cuando se hacen las mediciones, son bajas, tensión baja, datos de azúcar en la sangre muy bajos también, sensación de cansancio permanente, se les nota ya la bajada de peso incluso en estos 7 días. Uh-huh. Y bueno, es una situación grave porque están al borde del desmayo, pueden haber afecciones cerebrales sin saberse a este momento, entonces la situación es muy grave. Y es increíble que el presidente del gobierno, estamos saliendo en prensa permanentemente, ni siquiera por cuidar su imagen haya hecho declaración alguna, está guardando silencio sepulcral. También hay que decir que por parte del Ayuntamiento de La Laguna, aunque las reivindicaciones no van dirigidas hacia él, ha rechazado las peticiones de servicios básicos, como son la colocación de baños o una ambulancia o alterar la ruta y horario de los servicios de limpieza, que perturba bastante por las noches al descanso de los compañeros, que perturbar el descanso significa mayor consumo de energía y mayor riesgo, en definitiva, para las personas. Y bueno, esta es la situación que tenemos de desidia por parte de los gobernantes y bueno, nosotros, a pesar de las dificultades físicas de quienes están poniendo el cuerpo por todos nosotros, pues a nivel de convicción están muy fuertes y piensan seguir hacia adelante.
Supongo que, claro, el hecho de que uno sienta que es una situación desesperada la que vivimos actualmente en Canarias, pues hace que se tomen este tipo de medidas también desesperadas, ¿no?
Sí.
Ese es el espíritu. Y también lo que se nota es lo que acabas de comentar, que bueno, que hay una especie como de ignorar el tema, lo que está ocurriendo aquí por parte de la administración.
Pues sí, decide absoluta, y sí es verdad que realmente poco les importa el bienestar de la ciudadanía canaria en general, por eso estamos en la situación que estamos. En el caso del presidente Clavijo, su partido lleva gobernando aleatoriamente desde hace casi 40 años y lleva propulsando estas políticas que nos han hecho llevar a este estado de precariedad en la calidad de vida y en el propio funcionamiento de los ecosistemas, que cada vez está más depauperado. Esta es la situación que tenemos. Nosotros lo que estamos reivindicando aquí en esta medida, como dices, que es de límites, se han hecho manifestaciones, acciones directas muy potentes los últimos años, recursos en los juzgados, y vemos como proyectos que están paralizados por múltiples irregularidades, este gobierno lo está llevando hacia adelante. ¿Qué nos queda? Que llevar una propuesta más límite que esta para ver si nos hace caso. No tenemos más mecanismos la ciudadanía que esto. Lo que estamos pidiendo, como decía, no es ni siquiera una cosa de cuatro locos que se hayan reunido aquí, sino es un clamor popular, como se está viendo estas últimas semanas con la antesala de la gran manifestación que va a haber el 20 de abril. Que es simplemente, como medida básica, frenar el crecimiento desbocado que tenemos con una moratoria turística que corte la concesión de construcción de nuevos establecimientos hoteleros. Eso es lo básico que estamos pidiendo. No queremos tampoco que se apruebe una moratoria como en 2001, por eso estamos reivindicando reuniones con los gobernantes, en las cuales tengamos, los colectivos estemos asesorados por personal técnico para realmente conseguir una moratoria eficaz y más medidas y políticas que realmente nos encaminen a un desarrollo sostenible. ¿Hasta cuándo van a estar las compañeras? Pues la llave la tiene Fernando Clavijo, que es la paralización de las obras de Cuna del Alma y de La Tejita. Los tiene blanco y en botella porque ya hay un recorrido legal y administrativo en esos dos proyectos y simplemente tienen que aplicar lo que ya tienen encima de la mesa para paralizar las obras.
Que recordamos que pesaba una paralización cautelar en ambos casos, ¿no? Por incumplimiento de, en fin, de muchas cuestiones que son de peso en cuanto al expediente, ¿no? Entonces, realmente la reivindicación es muy concreta y asequible para parar esta huelga de hambre. Decir también que hasta aquí se acerca mucha gente, creo que sienten el apoyo de gente que viene a hacer guardias y a arrimar un poco el hombro, ¿no? Para que no se vean aquí solas.
Sí, es agradecer, la verdad que está muy en boca de todo el mundo la manifestación que vamos a tener dentro de 2 días, que esperamos que sea histórica, y gente interesándose, apoyando con lo que pueden, si es quedarse unas horas durante la noche para hacer relevos a quienes están asesorando y cuidando a las huelguistas, etcétera. Y la verdad que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad y coger el guante de estas personas que están poniendo el cuerpo, nos lo están poniendo fácil para nosotros unirnos a ellas y realmente presionar muy fuerte a Fernando Clavijo, que es quien tiene que ceder, y ceder significa simplemente escuchar a la ciudadanía. No estamos pidiendo tampoco una revolución. Por eso queremos hacer llamamiento, que es importante, sobre todo la gente que vive cerca de la laguna, que se acerque por aquí a dar apoyo. Es muy importante que los compañeros vean que hay gente alrededor nuestra, y sobre todo que esto no termine en la manifestación del 20, que esto va a seguir y no podemos parar de presionar, porque si no, está claro, estamos viendo los gobernantes que tenemos, si paramos de presionar, ellos van a seguir con sus políticas. Si somos capaces de organizarnos y seguir presionando semana a semana, mes a mes, lo vamos a conseguir.
Y bueno, decir que con respecto a los primeros días, ya que hoy es el séptimo día y se empiezan a notar ya caras de cansancio y de gente que está pues en una situación complicada ya. Pues Rubén, muchas gracias y seguiremos en la lucha. Gracias.
Gracias. Es el noveno día, décimo, en que unas compañeras valientes están haciendo una huelga de hambre. Como señal de protesta, han puesto sus cuerpos por nuestra tierra y ningún político se ha dignado a ver cómo están.
Seguimos aquí en el séptimo día de huelga de hambre y tenemos a un compañero, a César, que ha estado presente en diferentes luchas, desde Riquianes en Gran Canaria, ¿no? Porque tú eres de Gran Canaria, Riquianes, aquí en el puertito de Adeje y también en el barranco de Arguineguín. Entonces es interesante hablar con él porque el martes pasado estuvo en Madrid también representando a este colectivo que está en lucha, porque se presentó una propuesta no de ley, lo digo bien, en el Congreso. Entonces cuéntanos un poquito esto, cómo llegó hasta allá y en qué consiste.
Bueno, en principio es una solicitud que lo estaba proponiendo el Grupo Podemos desde su postura en el Congreso de los Diputados, y bueno, lo llevaron a pleno para ver la votación y la opinión de los demás parlamentarios allí en el Parlamento, ¿no? Pues resulta que salieron 76 votos a favor, otros 76 en contra, y el grupo PSOE pues se abstuvo porque creemos que parte del conflicto que hay en el puertito de Adeje viene por parte del ayuntamiento, que su alcalde de este partido. Entonces creo que al verse comprometido pues se abstuvo en la votación.
Curioso, ¿no? Porque por un lado Fraga, que lleva gobernando más de 35 años, 37 llevará, bueno, no sé ya, he perdido un poco la cuenta, por un lado apoya el proyecto, incluso el gobierno anterior, recordemos, bueno, Cabildo también, ¿no? Y, y todo el equipo apoyando el proyecto, y por otro, ahora que estamos a pocos días de la manifestación del 20 de abril, pues se posicionan a favor de las consignas de la manifestación y apoyando esta lucha. Es curioso. Mira, ¿y encontraste apoyo por parte de canarios que viven en Madrid? Me imagino, ¿no? Allí salieron fotos de gente que fue a esperar por fuera del Congreso y apoyar el tema, ¿no? Por fuera.
Sí, la mayor parte de las canarias y canarios que allí se encontraban son jóvenes que, por desgracia, aquí en Canarias no han tenido su oportunidad laboral. No porque no estén formados, sino porque no se le abre un ámbito laboral en condiciones y adecuado a sus estudios, pues tienen que irse fuera. Y estaban haciendo una lucha allí para reunirse entre todas y hacer visible lo que estaba pasando aquí en las islas. Y bueno, que fue brutal el acogimiento que tuvimos allí por nuestras conciudadanas. Y bueno, ahora el día 20 va a haber una manifestación allí en Madrid, y bueno, también se ha desplazado a Barcelona, a Granada, a Málaga, uh-huh. Y bueno, y también se ha abierto a diferentes países de Europa,
sí.
Y también promovido por estudiantes y trabajadoras y trabajadores canarios que se han tenido que marchar de aquí.
Londres, Berlín, y con visos de seguir ampliándose estos días, porque ha habido contactos de otros puntos de Europa. Es impresionante la repercusión que está teniendo todo esto. Pues muy bien, gracias, César.
Nada, gracias a ti.
Venga. Político corrupto, fuera de Canarias. Político corrupto, fuera de
Canarias. Político corrupto, fuera de Canarias. Estamos con Samuel Martín Rodríguez, uno de los portavoces y coordinadores de Rebelión Científica Canaria, que también está aquí presente en este acto multitudinario que hemos visto, ¿no? Sus manifestaciones a lo largo de estos años, incluso con acciones muy potentes delante del Congreso de los Diputados, y en este caso pues tenían que estar aquí también.
En Canarias también tenemos nuestra representación, porque sin duda, y teniendo en cuenta todos los datos científicos, la comunidad científica, tenemos que estar aquí, tenemos que defender Canarias. ¿Cómo nos afecta y cómo nos está afectando el cambio climático, el calentamiento global, el daño a nivel de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y sin duda este modelo turístico por el cual nosotros hemos también participado en la convocatoria y apoyando y organizando esta manifestación? Estamos también reivindicando que este modelo no es nada sostenible para Canarias, que tampoco tiene en cuenta los efectos tan drásticos que va a tener el cambio climático y el calentamiento global, y por ello debemos estar aquí, debemos reivindicar que haya ese cambio de modelo, que se reemplace el modelo turístico actual, devorador, insaciable, que lo consume y lo destruye todo, por un modelo auténtico, sostenible, real y por supuesto que reparta la riqueza entre la sociedad canaria.
Ha pasado muchos años desde el famoso primo de Rajoy. ¿Se siente la comunidad científica escuchada por parte de los políticos y aquellos que están gestionando?
En este caso sí que vemos que todavía los políticos y las políticas usan la ciencia como un arma arrojadiza, incluso como un arma ideológica, cuando la ciencia es completamente anti-ideología de cualquier tipo, antipolítica, es algo objetivo, nos remitimos única y exclusivamente a los datos, a las publicaciones científicas, a los informes de los expertos y expertas del IPCC que elaboran este tipo de documentos basándose en esa experimentación, esa recopilación de datos científicos año tras año. Y esos son los datos en los que hay que basarse. No podemos basarnos en opiniones, no podemos basarnos en ideología, en show político, en greenwashing. Todo eso va en contra de la ciencia y por tanto va en contra de la conservación de nuestro medio y por supuesto de nuestras islas.
¿Se les ha llamado en alguna ocasión para asesorar, para pues informar de ese conocimiento científico? ¿Creen que son permeables a incluso, pues yo qué sé, la construcción de leyes, ¿no? Que también tienen que ver reflejado lo que está ocurriendo en el medio ambiente.
ha sido todo lo contrario. Hemos sido nosotros en noviembre del año pasado quienes nos hemos puesto en contacto con los políticos y hemos tenido reuniones con los políticos y las políticas de distintas formaciones que participan en el Parlamento de Canarias. Y lo triste es que a día de hoy que hemos llegado a esta manifestación, se ve que no han tomado ningún tipo de apunte, no han estudiado, no han hecho caso a las observaciones que hicimos, a la información transmitida por los expertos y expertas de nivel internacional que trajimos a incapaces. Son malos estudiantes, eso está claro, y no han tomado bien los apuntes.
¿Crees que cambiará a partir de este día histórico?
En los políticos no podemos. Pero que en el día de hoy, con este punto de inflexión que es la manifestación y sin duda con la huelga de hambre que tenemos a las compañeras y compañeros que están arriba de la Concepción, esos luchadores y luchadoras que están ahí apoyándoles nosotros, seguramente cambiemos algo, pero tenemos que forzar la maquinaria, es el momento, no podemos resignarnos, no podemos quedarnos en casa, la frustración hay que dejarla de lado. Es cierto que hay que aplicar las pasiones, pero siempre desde el conocimiento, desde los datos, sabiendo que tenemos el respaldo de la ciencia, de los resultados científicos, de los datos, de las publicaciones, que nos dicen que esto es insostenible, que tenemos que hacer algo ya, ya es inmediato, el colapso es inminente.
Muchísimas gracias. Rebelión Científica también presente en esta manifestación del 20 de abril.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés y por atendernos. Gracias.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
La ley a ustedes se la suda. Nuestros derechos a ustedes se la suda. El ecosistema a ustedes se la suda. ¿Qué islas dejarán para la generación futura? ¿Crees que porque sí se subieron a las grúas y acampamos en Adeje 4 meses sin su ayuda? Capricho en la laguna, si la naturaleza es Dios, tú serías Judas. Por eso vamos a barrer a todos estos caciques. Ya no aguantamos tanto palique. Que nos gobiernen es una amenaza y van a pagar por todas las que dejaron sin casa. Cuando corten el agua, que nuestra simpatía ya no pueden comprarla. Prevalecen el turismo de masa a que se queme Aguamansa.
Otro de los puntos calientes en este último año es el puertito de Adeje, o cuna del alma. Esa urbanización, ese macrocomplejo que quieren construir en el sur de Tenerife, en el municipio de Adeje. Elena Espinosa.
¿Qué tal? Nos hemos encontrado después de todo este periplo a lo largo de Santa Cruz, ¿no? Con tanta gente. Y como nos seguimos encontrando gente, pues tenemos aquí a Fondaria. Fon, yo te pongo cara en un vídeo en aquella acampada del puertito de Adeje, un vídeo maravilloso que dio muchas vueltas, ¿no?, con tus canciones. Y bueno, cuéntanos un poco, tenemos también aquí a otra persona que estuvo en la acampada, ¿tu nombre?
Xavi.
Xavi. Bueno, pues cuéntanos un poco, Fon, tu experiencia en la acampada, en ese día a día.
En la acampada, la verdad que era muy duro, era muy frustrante. Lo único que nos aligeraba todo el día era la gente, ¿no? La gente que convivíamos allí, la gente que nos apoyábamos, la gente que llegaba, la gente que como Xavi venía de Barcelona y se dejaba la piel allí, o gente que venía una vez, personas mayores, niños, y daban agua, lo que sea. Eso era como lo que nos alimentaba, ¿no? Pero a la vez había una frustración muy grande y una impotencia de ver que estaban pasando un montón de cosas, atentados que estábamos declarando abiertamente, porque era, es lo que era, atentados ante el medio y la naturaleza, y que se estaba permitiendo, y no solo se estaba permitiendo, sino que estaba habiendo complicidad por parte de las instituciones y nos estaban ignorando totalmente. Al final, si no llega a ser porque la gente a través de las redes sociales nos apoya y eso llega a crecer, ahora yo no sé qué sería de Adeje ni de Armeñime, ¿no? Si todas las personas que nos involucramos allí no hubiéramos dado la cara o el cuerpo, por así decirlo, cada uno en su campo, ¿no? Desde la abogacía hasta el activismo, hasta las redes sociales, todo fue importante. Y la sensación es como de gratificación y me dio muchas enseñanzas y muchas alegrías, pero también mucha rabia, mucha impotencia, mucha frustración, y creo que no es justa, ¿sabes? Creo que todo ese sentimiento negativo no es justo, no nos lo merecemos las personas que vivimos aquí, y que tiene que parar esto ya, y eso.
y muchas letras también, porque tú hiciste una buena aportación con tu música y tus letras reivindicativas, ¿no? Me imagino que sería y es una fuente de inspiración tremenda. Y que además ayuda a que más gente pues tome conciencia y reciba esa inspiración. Y me imagino que también ahí en el momento de la acampada también pusiste esa chispita que hacía falta para animar a la gente.
Sí, bueno, cada uno puso su parte. Sí, ¿no? Cada uno puso su parte. Y yo qué sé, a cada uno se le da bien algo. Y lo que nos centrábamos sobre todo y lo que yo aprendí allí es que cada uno hiciera bien y cada uno lo que se le daba, ¿no? Y que desde tu virtud pues aportase. Y yo creo que gracias a eso se lograron muchas cosas. Y claro, es una fuente de inspiración, no solo las vivencias, sino la gente que te lleva, los lazos que creas, ¿no? Porque hay gente que lo ve de forma superficial, como, bueno, cuatro hippies o cuatro personas que están ahí reunidas, pero al final son personas con una historia detrás, con algo que les mueve muy grande y que es una inspiración para toda la vida.
Por supuesto, por supuesto. Y hablando de acampadas, tenemos aquí a Xavi, que está en esta acampada de apoyo a la huelga de hambre en La Concepción, en La Laguna. Terrible, recordemos que a día de hoy, ¿cuántos días llevan ya en huelga de hambre, Xavi?
Hoy es el 10º día, 10 días sin comer. Yo hice 48 horas en apoyo, aprecio, admiración de compañía y fue duro, 48 horas, ¿eh? Llevan 10 días. Por 24, ¿cuántos son? 240, no, ¿cuántas horas son?
240, ¿no? 10 por 24, 240, un cero más.
240, sí, 240, una pasada.
Mira, y hoy decir que, bueno, hoy día de la gran manifestación, a mí no me dio tiempo porque estaba yo todavía en la cola de la manifestación ahí arriba en la Plaza Weiler cuando ya habían llegado aquí. Y nos regalaron su visita, esas personas que son seis, creo, ¿no?
Seis.
Seis personas en huelga de hambre y tuvieron la fortaleza mental, porque física creo que ya poca, de desplazarse hasta aquí para decir unas palabras. No sé exactamente, ¿tú estabas presente?
Sí, bueno, no están con mucha fuerza como para ponerse a hablar, han venido aquí a mostrar esa parte porque la gente viene a luchar por Canarias, por la tierra y todo. No tenemos que olvidar que hay 10 personas, 6 personas que llevan 10 días. Creo que también debería ser por respeto a ellos. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, se dice fácil, 10 días haciendo huelga de hambre. Yo vengo desde Barcelona porque ya vine al puertito de Adeje, yo también estuve. Esto es intolerable y cuando algo es intolerable, inaceptable, que se están haciendo los sordos, decíamos que logramos parar temporalmente, han vuelto y los políticos dicen que no son competentes. El otro día en La Tejita, el jueves por la mañana yo fui, paramos la pala, la grúa, en una obra ilegal, 8 personas. ¿Cómo que los políticos y alcaldes canarios no son competentes para parar unas obras? Pero ¿a quién se le ocurre decir tal barbaridad? Son ellos los que tienen que hacer esto. Y no, es el pueblo quien se está jugando, o sea, la libertad, la justicia, todo. Porque encima, cuando hemos ido a parar esas obras ilegales, adivina a quién han identificado y a quién han denunciado. A los y las activistas. A los de seguridad que nos pegan, que nos agreden, no les piden nada. Vieron en el puertito de Adeje cómo echaban cemento con nosotros y nosotras dentro. Eso era de película. Vino la policía, estuvo allí mismo, lo vio y no pudo hacer nada. O sea, se cogió, lo vio y yo dije, tienen que hacer algo, llevárselos a la cárcel ahora mismo. Cogieron y se fueron. Dijeron, no podemos, o sea, no vamos a hacer nada porque es que hay que llevárselos detenidos. No hicieron nada. Es frustrante, es muy fuerte.
Frustrante,
es muy
fuerte. La indefensión y que haya que recurrir a medidas extremas de acción directa, no violenta, pero parece que es lo que nos queda, ¿no? Como sociedad organizada, por desgracia.
Ahora me decían que hemos probado todas las maneras, ¿eh? Ya, o sea, nos hemos puesto delante de las grúas, lo hemos parado, hemos demostrado que era ilegal, que acaba con especies protegidas, con zonas protegidas porque hay restos
arqueológicos.
Sí, arqueológicos. Hemos ido a Comisión Europea. Todo está a nuestro favor, pero políticos y alcaldes otra vez lo ignoran. Hemos hecho una manifestación que no sé cuántos miles de personas en Barcelona y Madrid me han pasado fotos. Mucha gente, sí, mucha gente.
Y en el extranjero, no sé si ya lo han dicho, pero Berlín, Londres, Ámsterdam, Luxemburgo, y a lo mejor me dejo
Bruselas,
algo.
Bruselas, creo que también, bueno.
Y portadas en los periódicos, además. O sea,
nacional e internacional. Aparte de esta pedazo de marcha, 6 personas haciendo huelga de hambre. Si no se consigue así pacíficamente, habrá que buscar. Yo soy partidario de decir, no ha funcionado nada, hay que pararlo, porque esto hay que pararlo. Lo dicho, es insostenible. Significa que en algún momento va a petar. Esto, mejor pararlo ahora que cuando ya no quede ni un centímetro más de tierra, ni haya la economía esté por los suelos. Hay que pararlo ahora, cuanto antes mejor.
Efectivamente. Bueno, y ahora la lectura es que una vez terminada esta manifestación histórica, porque creo que esto ha sido histórico, afirmo que esto ha sido histórico, tenemos que ir a apoyar a esas compañeras que están en huelga de hambre a La Laguna, y esa ha sido la consigna que se ha lanzado aquí, en el manifiesto final. Pues muchas gracias, Xavi, y aquí seguimos.
Gracias, Atan, yo sigo, yo os apoyo. Gracias.
Roberto Hernández, portavoz de la plataforma Los Hilos Isla Baja, y llevan también una reivindicación que dura años a favor de una depuración ecológica de las aguas de esta zona de la isla de Tenerife. También tiene que estar presente en esta manifestación multitudinaria, ¿verdad?
Exactamente, esa es una lucha más dentro de lo que se está demandando en esta manifestación. Y nosotros, por lo que nos tocan todos los temas que estamos aquí tratando, pero nuestro tema específico es luchar por evitar cualquier tipo de vertido al mar. Hemos solicitado la depuración natural en pequeñas y medianas depuradoras de manera aislada, nada de micro depuradora, y está basado toda esta demanda en aportaciones científicas y tecnológicas. Nos intentan engañar con emisarios, nos intentan engañar con depuradoras que realmente no depuran lo bien que quisiéramos, y el gasto que suponen su elaboración, su construcción, aparte del gasto y la contaminación.
Han planteado alternativas y sin embargo no se les hace caso de las instituciones públicas.
No se nos hace caso, lo que quieren hacer es cansarnos, agotarnos, pero tenemos la ciencia de nuestra mano y la legislación europea. No es una alfombra bajo la cual podemos echar toda nuestra mierda. Además, esto no solamente es para la población que va en verano a bañarse al mar, es también para los pescadores, es también para toda aquella gente que quiera disfrutar de la naturaleza. Y al final, tarde o temprano, todo este mal que están haciendo ellos para tener sus comisiones con las multinacionales del agua, con las depuradoras, con las desaladoras, les va a caer en ellos mismos este mal, y en las futuras generaciones que serán sus hijos también.
Y mientras Canarias, España en general, sigue pagando multas millonarias cada año por los vertidos que lleva realizando al mar.
Es penoso, porque siempre han visto el tema de los del tratado de las aguas residuales como algo que no vende, que no da voto, que no crean beneficios. Bueno, beneficios solamente para los políticos que están aliados con algunos técnicos, hay que decirlo, porque donde hay un político corrupto, están aliados con las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales del agua que nos imponen depuradoras caras, macrodepuradoras de membrana, que son costosas el mantenimiento, su construcción, y aparte favorecen a las grandes compañías eléctricas por el gasto de electricidad.
Roberto, muchísimas gracias. Portavoz de la plataforma Los Hilos Isla Baja, que también tenía que estar presente en esta manifestación.
Gracias y seguimos luchando.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Hablamos por muchos y muchas cuando decimos que echamos de menos Canarias, y lo que ha pasado aquí hoy es una prueba de ello. De nuevo somos miles en las calles, pero esta vez estamos haciendo historia, porque esta protesta no solo está teniendo lugar en Tenerife, sino en todas las islas canarias. El colapso que sufrimos en las islas ya es palpable en cualquier rincón de esta tierra y en cualquier situación cotidiana. El problema que ha provocado este modelo económico insostenible, como lo es el monocultivo del turismo, atraviesa a todo el pueblo canario. ha dejado de ser únicamente una preocupación de los grupos ecologistas y defensores de la naturaleza para ser el agravio de toda la población. Vamos a dejar claro que las personas que estamos hoy aquí no estamos en contra del turismo, sino del modelo turístico al que nos han obligado a padecer. Durante años nos han engañado para creer que nos veíamos beneficiados de todo este entramado económico. Pero la realidad es que, si hace 60 años funcionó para la mejora de la calidad de vida de nuestras familias, ahora está claro que es un modelo caduco, donde solo se enriquecen unos pocos, mientras el resto intentamos sobrevivir viendo cómo destruyen nuestra tierra.
La Trinchera Verde.
Uge San Gil, presidenta de la FELT LGTBI
más.
¿Cómo estás? También aquí presente. Sé que el colectivo de LGTBI, distintas asociaciones, ¿de qué manera? ¿De qué ángulo?
No puede ser de otra manera que estemos apoyando la sostenibilidad, no solo de Canarias, sino también del planeta. Y como colectivo LGTBI también nos atraviesa nuestro suelo, como Canarias tenemos que estar aquí y nos atraviesa todo porque es nuestra supervivencia. Esto es más que una manifestación contra la explotación en Canarias, es una manifestación contra los límites que tiene Canarias, pero que también tenemos las personas que vivimos y disfrutamos de nuestra tierra.
Y eso se traduce también en que distintos actos que se han producido en estos últimos meses, personas como el otro día en la presentación del libro de Carla Antonelli, la propia Aroa, le preguntara a la presidenta del Cabildo hasta cuándo esta dictadura del hormigón, ¿no?
Claro, nosotros vivimos en la sociedad, no estamos aparte, y tenemos que hacer política en todos los ámbitos porque nos afectan como colectivo y nos afectan como ciudadanos y ciudadanas que somos. Entonces tenemos que estar, tenemos que luchar y de una manera interseccional y unidas, ¿no? Creo que los movimientos sociales ahora mismo tienen que estar unidas en todas las luchas que defiendan los derechos humanos, pero que también defiendan el cambio climático, que también defiendan la supervivencia de Canarias, como es este caso.
Claro. El otro día, hablando con varias personas, me decían, no, ¿para qué? Si al final esto es una cuestión de políticos relacionados con los empresarios, esto no va a servir para nada. Pero precisamente estoy hablando con una persona que ha conseguido a través de su lucha, y la lucha de otros que han venido detrás y otros que están por delante, muchos derechos para la sociedad. O sea que un ejemplo es el colectivo LGTBI en la conquista de derechos sociales.
Yo creo que está en la calle, es un símbolo enorme. La presión social hacia políticos y empresarios tiene que estar, porque somos el pueblo quien tiene que hablar. Ellos están ahí para servir en la clase política a las necesidades de su pueblo. Esto es importante, la foto de hoy en toda Canarias es muy importante, y también es importante sentarse con la clase política para decir lo que queremos, porque no solo vale un voto cada 4 años, vale todos los días y la gestión de todos los días.
Uge San Gil, muchísimas gracias y por el apoyo también de las asociaciones.
Gracias a ustedes por estar.
La Trinchera Verde, La Trinchera Verde, La Trinchera Verde, La Trinchera Verde.
Cada día más colapsos en las carreteras, más esperas en el hospital, con restricciones de agua en nuestras huertas y en nuestras casas, sin viviendas dignas, ni ofertas sensatas de alquiler, destruyendo la biodiversidad y nuestros paisajes para seguir levantando complejos y hoteles. Este modelo ha fallado, nos ha fallado, porque las canarias y canarios no podemos acceder a los elementos más básicos de nuestra propia tierra, en nuestra propia casa. Necesitamos poner límites porque nuestros espacios naturales están saturados, porque nuestro patrimonio cultural no está siendo valorado, porque debemos seguir protegiendo nuestra identidad, la que custodiamos en cada especie endémica, en cada bancal cultivado, en nuestro mar y nuestra costa, en nuestra música y talento, en el habla, en las fachadas de nuestras casas y en nuestros pueblos, en nuestra gente.
Son muchas las personas que han venido hasta este punto de Santa Cruz de Tenerife, han partido desde la Plaza Weller y han llegado hasta el final de la manifestación. De hecho, ahora mismo estamos ya en los últimos coletazos. Personas incluso que nunca han venido a una manifestación, o por lo menos de este tipo. Yo no sé si es la primera vez, si has venido a otro tipo de manifestaciones y cómo has sentido este ambiente. ¿Por qué estás aquí? Hola, Lorena.
Hola, un placer. Yo he estado en otras, como las del 8M y demás, pero es verdad que por esto, el fin que percibimos ahora, no había estado en ninguna antes. La verdad que, ¿cómo lo he sentido? Pues impresionante, la verdad. hay un montón de gente. Lo que yo encima traíamos una solicitud para presentar en administraciones que hemos ido difundiendo por ahí, con la intención de que se nos escuchara y que quedara constancia en la administración. Y de hecho era sorprendente porque hablábamos con la gente, le explicábamos por qué era, y todos era como, sí, dámelo, porque lo que notábamos era que estaban como cansados y con ganas de que se consigan soluciones efectivas y que se haga realmente algo. Entonces, pues, ¿por qué estoy aquí? Pues porque quiero también ese cambio y que estemos mejor, que cambie el modelo turístico y eso principalmente.
Muy bien. Me imagino que habrán sentido el calor de la gente hoy. Ha sido emocionante, ¿no? Podemos calificarlo de histórico, por lo menos es la palabra que más se repite en este día.
Sí, la verdad es que histórico, como tú dices, es la palabra. Como te dijo Lorena, hemos estado repartiendo las solicitudes y la gente, hemos notado que era súper receptiva con todo lo relacionado con lo que está pasando. Se ha visto y se ha demostrado ya que Canarias no solo tiene un límite, sino que ya se ha sobrepasado de hace bastante tiempo. Y uno de los motivos principales por lo que hemos hecho esto también es para que no se quede solo en una manifestación, en redes sociales, que está muy bien, es una manera de hacer ruido, sino conseguir entrar de alguna manera dentro de las administraciones locales y obligar en cierta manera a resolver una serie de solicitudes o reclamaciones, como lo quieras mirar.
Sí. ¿Es a través de una ILP o...?
Lo hicimos nosotros, de hecho, para que cada ciudadano pudiera presentarlo en alguna oficina de registro, indicando pues su nombre, DNI, domicilio, provincia a la que pertenece, todos de la comunidad autónoma. Pusimos todos los macroproyectos que se estaban desarrollando, piensan desarrollar, sí, por isla, para que cada uno seleccionara pues todos con los que los rechazaba, y de hecho mi disconformidad y rechazo, y pusimos los motivos de por qué, que era lo que también se vio en el manifiesto y demás. Y algunas propuestas, lo que se solicita, y algunas propuestas para el nuevo modelo también a seleccionar pues por cada ciudadano y otras que pueda poner, y lo pusimos en base legal porque al fin y al cabo la administración y los empleados públicos tienen la obligación también, sí, de no solo responder a cualquier trámite que se presente en la administración, sino velar por el interés general y respetar pues todo lo que es el ordenamiento jurídico y demás. Y de hecho hay un apartado muy concreto que pusimos donde debe perseguir la satisfacción de los intereses generales de todos los ciudadanos, no de políticos, ni empresarios, ni empresas constructoras y eso. Y pues bueno, tiene que fundamentarse en consideraciones objetivas orientadas pues bueno hacia la imparcialidad del interés común, al margen de cualquier otro factor, pues corporativo, clientelar, lo que sea. Entonces la idea era pues eso.
Muy bien, pues magnífica iniciativa, y la verdad es que eso le da colorido, le da contenido, si cabe más, a esto que hemos hecho hoy, a estos gritos que se han oído en todas estas calles de Santa Cruz de Tenerife, en las 8 islas y además en el resto del mundo, a través de esos puntos de efervescencia, de reivindicación que se han montado en este 20 de abril, día histórico. Gracias, chicos.
A ustedes.
Bueno, muchas gracias.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Bueno, como ya han dicho varias veces a lo largo de hoy somos decenas de miles de personas que nos hemos juntado aquí para reivindicar lo siguiente. Lo primero, la paralización definitiva del Hotel de la Tejita y de Cuna del Alma. También estamos exigiendo una moratoria turística real, donde podamos plantear el nuevo camino que queremos para Canarias, sin más infraestructuras hoteleras y sin más récord de visitantes cada año. Exigimos un turismo más sostenible, y esto es muy importante porque la calidad que necesitamos no viene de la mano del dinero que tenga un turista en la cartera, sino del respetuoso que sea con las islas y de la manera en la que venga a conocer nuestra cultura y nuestra gente. También estamos exigiendo una ley de residencia o la limitación de la compra para gente que no vive en Canarias. Esto no es ninguna medida racista ni xenófoba. Y limitando esta compra, lo único que vamos a hacer es proteger a los nuestros, porque somos un territorio limitado y es imposible seguir creciendo exponencialmente cada año nuevo en residentes, porque somos un territorio pequeño, tanto en espacio como en recursos. Estamos reivindicando también una ecotasa que sea destinada únicamente a la conservación de los espacios naturales protegidos y a la habilitación de más agentes de medio ambiente y resiliencia. Y hay que dejar claro que esta es una medida complementaria a todas las demás, que de, de por sí sola no va a arreglar nuestros problemas. Tiene que ir acompañada de las demás que estamos exigiendo. También vamos a exigir proyectos de restauración y de recuperación de nuestros ecosistemas, porque estas cosas sí que pueden dar puestos de trabajo de calidad y a largo plazo. Invertir en recuperar nuestros paisajes es invertir en nosotros mismos, porque nuestras islas son únicas en el mundo y nos lo tenemos que creer. Por eso estamos todos aquí hoy, por eso es por lo que estamos luchando. No queremos más carreteras ni más trenes, lo que necesitamos es poner límites ya. Más infraestructuras y seguir metiendo más gente en la isla, lo único que va a hacer es que los problemas con los años sean cada vez más graves. Necesitamos mejoras en el transporte público y sobre todo no seguir creciendo en habitantes. Somos ahora mismo 739 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que frenar este despropósito. ¡No queremos! Otro de los problemas más graves a los que se enfrenta la isla, el acceso a la vivienda, que tengamos la gente de aquí un acceso a la vivienda digna y real, donde las viviendas vacacionales no vean en nuestros pueblos y en nuestras medianías una fuente económica sin límite. Hay que acabar con este problema de una vez porque nos está afectando a todos. Que se acabe de una vez con el abandono a nuestro patrimonio cultural, a nuestra cultura, que somos únicos en el mundo, y todos estos procesos de pérdida de cultura en nuestros pueblos están causados por estos procesos de turistificación que no hacen sino aumentar. Tenemos que parar esto para volver a ser los que éramos antes y los que queremos seguir siendo en el futuro. Y por último, y con esto acabo, tomar medidas inmediatas para acabar con los millones de litros de vertidos de aguas fecales al mar, que no solo están enfermando nuestro ecosistema.
Elena, estamos haciendo la trinchera verde de forma improvisada aquí desde el centro de Santa Cruz de Tenerife, un lugar histórico que tú también has compartido, y me imagino que tendrás tus impresiones, ¿no?, de lo que ha sucedido aquí.
Pues a ver, cuando dices que trinchera verde improvisada, yo pienso que a pesar de todas las reuniones que hemos tenido para organizarnos y para llevar un poco el control de por dónde va la gente y controlar tiempos, etcétera, al final nos hemos visto desbordadísimas intentando controlar una manifestación que cuando ya había llegado al punto final, la cabecera, todavía no podían acceder a la Plaza Weller, que era el punto de salida, el final de la marcha. Ha sido totalmente desbordante e increíble. O sea, era mucha gente se acercaba y decía, tenemos los pelos de punta, acabo de llorar. Esto ya empezó ayer y días atrás, pero bueno, que ha habido momentos muy, muy emotivos en esta gran marcha de la ciudadanía concienciada. Hay que celebrarlo.
Ahora es importante que esta movilización histórica no quede en este sábado. Y pedimos una respuesta real a esta situación. Y le decimos muy fuerte y muy claro a Fernando Clavijo, a Rosa Dávila, a Jessica de León, a Mariano Zapata y a Blanca Pérez, que no vamos a parar hasta hacer realidad el cambio que el pueblo canario necesita y se merece.
La trinchera verde.
Continúan las consignas en esta manifestación, macro manifestación que se ha producido por las calles de Santa Cruz de Tenerife y también del resto de las ocho islas canarias, además de diversos puntos del resto del planeta. Y la trinchera verde ha querido estar presente aquí, realizando, sondeando, midiendo la opinión de la calle, que ha salido con una voz única, la de Canarias no se vende, la de otro modelo es posible. Canarias tiene un límite y eso es lo que ha querido mostrar la población a través de este grito unánime en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por escuchar este programa especial de La Trinchera Verde. Seguimos en la lucha.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org